Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al segundo episodio de la nueva temporada 2021 de La Cueva del Fan. Seguimos en estos episodios con el análisis o el post-mortem, la radiografía, como lo quieran ver, del desempeño de los jugadores en el 2020. Y en este episodio vamos a hablar de qué tal les fue a los wide receivers y qué vemos para el 2021. Hoy, lamentablemente, no nos puede acompañar Mau. Tiene unos temas técnicos con los que no podemos contar con él, pero eso no quita que tenemos aquí casa semillena. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, caballero? ¿Cómo te va?
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están, Chatito y Adrián? Pues feliz, güey, de empezar ya, a punto de empezar el segundo episodio de esta nueva temporada de recapitulación. Le dimos a posiciones no tan importantes en Fantasy Football la semana pasada. En este episodio vamos a empezar a meternos ya, creo que con un poquito más de polémica, análisis y demás, en una posición como la de wide receivers. A ver qué tal, güey.
A ver qué tal vaya, Quite. ¿Por dónde te pueden seguir, papá?
JR Yaca en Twitter, ahí podemos estar platicando de todo lo que sucede en el off-season. Bueno, en este final de temporada, off-season y demás, güey.
Muchas gracias. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted, papá?
Feliz de la vida de estar aquí con ustedes una vez más. La neta, como dicen, vamos a analizar una posición con un poquito de más relevancia fantástica. La neta es... No es que las otras valgan menos, pero la verdad es que sí. Entonces, el que nos metamos ahorita a discutir, a hacer el postmortem de los wide receivers del año pasado y ver un poquito de análisis y qué cosas podemos empezar a ver probablemente para el año que entra. Me entusiasma mucho. Segundo episodio de la temporada y del año. Y pues nada, ¿no? A divertirnos, a darle sabroso. Y les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF, como dice Yaquita, para ver cosas de NFL ahorita, tal vez de NCAA, y por qué no hasta de...
WWF.
Hasta de leyendas como Trent Baalke y Mike Singletary como coordinador defensivo, ¿no, Yaquita?
Güey, justamente han sido de las noticias que más me han impactado esta semana, güey. No tiene nada que ver con fantasy, pero no puedo creer que leyendas de los 49ers como Mike Singletary y Trent Baalke tengan chamba. Está ahí poniendo en Twitter, ¿quién sigue, güey? Dennis Erickson, Jim Tomsula y puro nobody que han hecho mierda a esa franquicia, ¿o qué, güey?
Ay, caro. Oye, hablando de eso, Yaquita, tú ya escuchaste el rumor, debes estar muy contento con el rumor de Adam Gase, ¿no?
Con los Seahawks.
Sí, güey. Coordinador defensivo para los Seahawks, caro. Sería maravilloso para ustedes, ¿no?
Sí, güey. Ya Pete Carroll dijo que quieren correr y correr y correr. Creen que con Adam Gase van a hacer una mejor ofensiva, pero bueno, pues allá ellos, güey. La neta es que yo feliz de que llegue el genio ofensivo Adam Gase a ese equipucho. Ya veremos qué sucede. Ojalá, güey.
Pues vamos a ver. Bueno, y antes de entrar a materia, nada más les recuerdo, manada, que si están escuchando este episodio, estamos grabando ahorita el 20 de enero, si escuchan este episodio el día jueves 21 de enero, por favor, no se olviden de darle un feliz cumpleaños al señor Chato Romero, que le da otra vuelta al sol el día 21 de enero. Así que, por favor, les encargo toda la lluvia de felicitaciones al señor Chatito Romero. Así que vámonos para adentro, ¿no?
Felices 27, Chatito.
Gracias, Yaquita. Es la 12ª ocasión que cumplo 27 años. Estoy muy contento. Y la verdad me llena de regocijo. Sí, yo me acuerdo perfecto. Y qué cagado que hayas escogido ese nombre, porque me acuerdo perfecto cuando cumplí 27, que dije, esta es la última vez que voy a cumplir años. Y así sigo.
Ya, Chato entró en la década más productiva del hombre, que es de los 27 a los 28, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los wide receivers. ¿Les parece si empezamos por... Vamos a hablar de los 24 de una manera rápida y somera. Si les parece, le empezamos a nivel de puntos fantasy total del 12 al 24 y después nos terminamos con los top 12, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar los wide receivers. Empecemos por el wide receiver de 12 al 24, donde el número 12 es el señor AJ Brown de Tennessee con 206.5 puntos fantasy. Y aquí es donde podemos empezar a ver que un wide receiver 2...
No, claramente.
¿Perdón?
el peor pick del año.
Peor pick del año.
Se les dijo y no me hicieron caso. Y qué bueno que no me hicieron caso porque fue un gran pick.
Nunca iba a ser un wide receiver 1, pues casi lo terminó siendo. Bueno, un wide receiver 2, un wide receiver 1. Es la cola del wide receiver 1.
Es un wide receiver 1.
A nivel de puntos fantasy por partido, creo que está un poco más alto incluso AJ Brown, pero bueno, total puntos es 12 y después viene Robert Woods con 200 puntos fantasy, Keenan Allen 5, después viene Brandon Cooks, impresionante que haya terminado ahí, 191 puntos, Amari Cooper con 190, Marvin Jones con 189, Marvin Jones, imagínense señores. Juju Smith-Schuster de 18 con 185, Chase Claypool, un poquito uno más abajo que Juju, con 183. Scary Terry McLaurin, de número 20, con 178. DJ Moore, 21, con 177. Y Diontae Johnson, imagínense, el wide receiver de Pittsburgh con menos puntos fantasy final de temporada terminó siendo Diontae Johnson con 177. De 23, Robbie Anderson con 176. Y CD Lamb cierra esta lista, ¿no? Creo que hay muchas sorpresas, creo que podemos empezar por ahí. En ningún momento pensamos que Chase Claypool o CD Lamb, dos rookies, iban a terminar dentro del top 24 de wide receivers. Pero creo que también es evidente que tener un wide receiver de alta categoría o de alto pedigrí es igual de importante, una diferencia igual de interesante a lo que se habla del running back, porque tener a un CD Lamb en tu equipo de fantasy muy probablemente no era una gran diferencia versus a un Robbie Anderson, ¿no? Vamos a estar por ahí similares y en punto fantasy por partidos, pues igual, 10.9 uno, 11 el otro. Entonces, al final del día, también los wide receivers, igual que los running backs, una vez que se pasa de una categoría de wide receivers, empiezan a bajar. Lo que sí creo que es interesante es, y eso afirma la importancia de agarrar un running back temprano, que vas a poder conseguir mucho valor de wide receiver en rondas tardes, incluso en agencia libre, ¿no, Chatito?
Sí, y si te fijas, sin ir tanto más lejos de la lista y sin mencionar muchos nombres, la diferencia entre CD Lamb, que fue el wide receiver 24 puntos fantasy totales en PPR, contra el 36, que fue Jarvis Landry, no alcanza los 30 puntos en toda la temporada juntos. Eso hay que tal que hay un mar o un espectro de wide receivers muy amplio, con el que tú puedes probablemente construir un sólido flex o un sólido wide receiver 2. Depende ya mucho de las configuraciones de las ligas, porque cada vez yo también veo más que se empiezan a utilizar tres wide receivers en los settings de las ligas, lo cual a mí me parece muy bueno. Creo que es algo a lo que vamos a ir tendiendo poco a poco y llegaremos más pronto que tarde. Pero, hijo, yo sí, la verdad es que sigo viendo que el tener un running back elite sí te separa mucho más que tener un wide receiver elite. Te separa mucho más del resto de tus competidores y es por eso que la escasez en la posición de running back se ha vuelto cada vez más una cosa que vamos a perseguir como jugadores de fantasy. Impresionante lo que dices de los wide receivers de Pittsburgh, que digo, a fin de cuentas termina con una diferencia de prácticamente nada.
Y ¿no? Mucho menos partidos, claro.
Sí. Se desinfla, evidentemente, como todos ya lo pudimos ver, Pittsburgh, lo mencionábamos hace, que es, habrá sido unas 6 semanas tal vez, que algo estaba muy mal en Pittsburgh, y bueno, la consecuencia ya la vimos en los playoffs. Me gusta mucho, y fíjate, DJ Moore es alguien que me sorprende que haya terminado donde termina. Me sorprende por cómo se desarrolló la temporada. No tanto porque no esperara que DJ Moore pudiera terminar en el top 24. De hecho, yo pensaba que podía ser de los más consistentes wide receivers 2 de la liga. Como que esperaba tal vez un poquito más de él. Me sorprende aún que haya quedado en ese 21. Creo que cumplió a medias con lo que se esperaba de él. Creo que pudo haber tenido un potencial un poquito más grande. Y me hubiera gustado verlo un poquito más constante. Al principio yo creo que sí sufrió mucho por la presencia de Robbie Anderson, pero a fin de cuentas eso se ajustó y termina con un par de puntitos más DJ Moore que Robbie Anderson.
Sí, y ahí interesante, Yaquita, no sé qué piensas tú, pero si vamos a ver los puntos fantasy por partido, sí hay una diferencia interesante, ¿no? Hablando de Diontae Johnson, Diontae Johnson es el receptor de Pittsburgh que más puntos fantasy por partido tiene, ¿no? No quiere decir que terminó muy alto, terminó justo debajo, con al ladito de Amari Cooper y de DJ Moore, o sea, como el wide receiver 21, pero está por debajo como el 27 Juju y más abajo como el 29 Chase Claypool. Entonces, empecemos por ahí, que es lo mismo que dijimos en el podcast pasado. No se vayan con la finta de la posición total. Es importante considerar los partidos que jugaron, cómo empezaron, cómo terminaron, ¿no? Y mucho tipo de elementos que se pueden ver ahí, ¿no? Con DJ Moore yo estoy de acuerdo. DJ Moore termina una temporada bien, cerró muy bien. A mí me gusta el prospecto bastante de DJ Moore. Creo que voy a tener un buen descuento para la temporada que viene por el recency bias, ¿no? Yaquita, ¿tú crees que DJ Moore se va a ir caro?
Mira, a mí me gusta mucho DJ Moore. Tengo varios análisis, comentarios y conclusiones con este top 24, del 12 al 24. Hablando de DJ Moore específicamente, a mí me encanta. Creo que tuvo poca producción de touchdowns, no tanto por su culpa, pero creo que con un quarterback más competente, por así llamarlo, o más seguro, más explosivo, como Deshaun Watson. Vamos a empezar ya con las fantasías, uh-huh. Que se está hablando ahí que podría llegar a Carolina. Pero digo, más allá, creo que con un quarterback que sea un poquito más competente y explosivo, DJ Moore podría ser un pick para 2021 impresionante, güey. Además de eso, yo de lo que veo del 12 al 24, no sé si estén de acuerdo, ¿cuántos de esos wide receivers 2 fueron realmente constantes, güey? Para mí son no más de 3, güey. El uh-huh. primero es Keenan Allen, que me sorprende que esté hasta el 14. Uh-huh. Yo la verdad es que antes de ver esta tabla pensaría que Keenan Allen podría haber estado fácil en el top 10.
El top 10.
Sí. El otro es AJ Brown también, que creo que fue bastante constante. 11 touchdowns, más de 1,000 yardas, 70 recepciones. Evidentemente fue un jugador que me cayó el hocico con base en lo que decíamos a principios del año pasado. Y el otro que creo que fue constante, Brandon Cooks, güey. La verdad es que también Brandon uh-huh. Cooks es alguien que me sorprendió, que no esperaba tanto de él. Aun cuando estuvo Will Fuller dentro del campo, Brandon Cooks fue bastante constante y bastante productivo. Entonces, la verdad es que son nombres que a mí me sorprendieron. Me sorprende también
una
ver...
Una vez que entra Romeo Crennel, ¿no? Cuando con...
Exacto, exacto.
Con Bill O'Brien no fue tan constante, pero con Crennel le dieron un mejor rol, ¿no, Yaquita?
De acuerdo, totalmente ahí de acuerdo contigo. Me sorprende ver a 3 jugadores de Pittsburgh dentro de este 12 al 24. Y ahorita lo decía Chato, fue un equipo que se cayó en las últimas semanas y aún así, con tanta inconsistencia, sobre todo de Juju, que está en el 18, me sorprende verlo ahí. Tuvo muchas recepciones, muchos targets. Yo esperaría que Juju no esté en el equipo el próximo año. Me gustaría ver en dónde cae, para ver en dónde lo podríamos estar rankeando. Ajá. Pero, por ejemplo, de estos, creo que para el próximo año, en un peldaño arriba, podría haber a AJ Brown, a Keenan Allen, a Mari Cooper y a CeeDee Lamb con Dak Prescott.
Sí, sí, y AJ Brown, tienes razón, quedó de 12 en total puntos fantasy, pero si llama puntos fantasy por partido, el wide receiver 5, o sea, solo uh-huh. Davante Adams, Tyreek Hill, Stephon Diggs y Calvin Ridley tuvieron más puntos fantasy por partido. Entonces AJ Brown con 14 juegos pues hizo bastante, ¿no?
Es un caso un poquito similar al de Keenan Allen también, güey. Si te pones a verlo en puntos fantasy por partido, está como el número 11 con un triple empate de Metcalf, Justin Jefferson y DeAndre Hopkins en el 8. O sea, lo de Keenan Allen yo creo que también obedeció mucho a los partidos que se perdió al final de la temporada. Y Will Fuller yo creo que es un caso de los que está fuera del uh-huh. de este top 24 que estamos mencionando. Will Fuller fue el wide receiver 5 en puntos fantasy por partido en la temporada. Hubiera sido interesante ver qué sucedía si la suspensión, ¿no? Porque estaba ahí para ser otra verdadera joyita a la cual muchos le pudimos haber tenido miedo por la cuestión de las lesiones. No se lesionó y no sabemos, nunca sabremos si no se lesionó por
lo que tomaba,
por las causas que lo suspendieron.
Claro. No sabemos si el chocomil que se tomaba Will Fuller, nuevo sponsor del podcast, el chocomil que se tomaba Will Fuller era el que le ayudaba a tener sus músculos más resistentes. Ajá. Pero bueno, sí, y va a estar interesante en el caso de Will Fuller en particular, porque es agente libre, Deshaun Watson chance ya no está en Houston, ¿no? Entonces hay que ver ahí con Will Fuller qué, cuál es su lugar, ¿no? Porque a nivel de talento, en un momento que se le dio un rol protagónico y estuvo saludable, pues destapó, como dice Chato, junto con AJ Brown, fue el quinto wide receiver con más puntos fantasy por partido. Entonces, el caso de Will Fuller creo que de esta lista, y ahorita que, si quieren, terminamos de ver los primeros 12 y entonces sacamos esas proyecciones de...
Oye, a ver, perdón, Adrián, nada más tengo ahí un comentario. Ahorita, Chatito, tú ya no me acuerdo, decían de la importancia justamente de poder draftear rápido, bueno, las primeras rondas corredores, que estoy de acuerdo. Pero yo que soy ferviente apoyador y creyente de los wide receivers en primeras rondas, por lo menos uno en las primeras tres, del 12 al 24, la verdad es que no hay ninguno, o de todos esos, o fuera de los que mencioné, de todos los demás nos quejamos arduamente en algún momento de la temporada. ¿Estás de acuerdo? Por baja productividad, porque se lesionó su quarterback y empezó medio a valer madre. A Juju Smith-Schuster en algún momento de la temporada decíamos, puta, pues casi ya ni de flex, y terminó en el 18. Lo mismo con quién más, con Amari Cooper, con cuando dejó de estar Dak Prescott ahí. Marvin Jones, que creo que pues nadie le da un poco el mérito o el reconocimiento, pero pues ahí está, también mucho por la lesión de Kenny Golladay. Pero creo que viendo, ahorita vamos a pasar a analizar el top 12, pero viendo el top 12, creo yo le veo mucha importancia de poder tener un wide receiver elite en las primeras tres rondas. Sigo pensando
sí,
en lo mismo.
Pero uno de los top, yo opino que sí, pero de los top 5, si ya no tienes uno de esos top 4 o 5, te puedes esperar. La verdad es que sí, quitando Davante Adams y Tyreek Hill, que hacen una diferencia en puntos fantasy por juego, si ves a Stephon Diggs, que fue un monstruo, cabrón, contra Chase Claypool, son 5 puntos por partido.
Sí, y Stephon Diggs no se fue en ninguna de esas tres primeras rondas, por ejemplo.
De acuerdo. Sí, ¿no? Y es a lo que voy, que puedes conseguir ese tipo de wide receivers en rondas también tardías que se desarrolla, ¿no? Que eso, que es más difícil poderlo atinar con un running back.
Sí.
Bueno, pues si le parece, vámonos entonces al top 12. El primero, y no es sorpresa, y ya quita, te equivocaste con AJ Brown, pero no te equivocaste con Davante Adams, papá.
Le pegamos. A ver, sí me voy a echar flores porque le pegué, pero la neta es que creo que era bastante predecible el hecho de que Davante Adams terminara como número uno. Recuerdo un poquito ese análisis que dimos en esa época cuando analizamos la división de Green Bay. Decíamos, es que Aaron Rodgers, ¿a quién más le va a pasar el balón, güey? En ese momento todavía estaba Devin Funches, estaba, bueno, y estuvo durante toda la temporada en Lazard, Marques Valdez-Scantling. Pues evidentemente no eran opciones para Aaron Rodgers. Y si eso le sumas a que Davante Adams es una pinche máquina y un monstruo y es, para mi gusto, el receptor más completo de toda la NFL, creo que era un poquito predecible el hecho de esperar que Davante Adams terminara como número uno.
De acuerdo. Y lo otro que es predecible es que no repiten los wide receivers en el puesto número uno un año con otro, ¿no? Uno de los que creo que falta aquí, que empezó muy fuerte y, digo, está en el número 5, pero es la muestra de lo que acabamos de decir, es de Andre Hopkins, ¿no? Pero bueno, vámonos con los top 12, ¿no? El primero, como ya dijimos, Davante Adams, 300 puntos fantasy. Después está Tyreek Hill con 285 puntos fantasy, Stephon Diggs con 265, ya 20 puntos de diferencia. O sea, vamos en tiers casi de 20 puntos, ¿no? Y después 30 puntos y Calvin Ridley es el número 4 con 236. DeAndre Hopkins, número 5 con 230, o sea, 70 puntos fantasy menos que Davante Adams. Justin Jefferson, la sorpresa del año para mí, el que debería ya ser rookie del año, en el número 6. Con 230 puntos fantasy. Después tenemos a DK Metcalf, otro que estábamos proyectando que sea un monstruo y creo que pagó dividendos en donde nos lo drafteamos. 229 puntos fantasy. Adam Thielen, 217 como número 8. Tyler Lockett como número 9. Y esto es para mí un poquito de espejismo, ¿no? O sea, para mí Tyler Lockett no va a estar ni cerca del top 15 la temporada que viene.
Fueron 3-4 partidos de Tyler Lockett en donde fueron realmente relevantes.
50 puntos.
Exacto.
En su partido de 50 puntos.
Entonces, 50 puntos de 215, ahí está lo que decimos. Mike Evans de número 10 con 213 puntos. Allen Robinson de número 11 con 219 puntos. Y como ya dijimos, AJ Brown de número 12 con 206 puntos. Entonces, la diferencia de tiers es importante. Y si nos vamos al tema de puntos fantasy por partido, es donde creo yo que pesa. O sea, es Davante Adams, Tyreek Hill, 21.5, 19. Stephon Diggs con el 16, creo que eran los top 3. Bueno, definitivamente eran los top 3 wide receivers más constantes y que producían con todo y eso que hablábamos al principio de temporada, que Tyreek Hill era alguien que te daba partidos grandes y bajos, pero la verdad que la ofensiva de Kansas City le metió quinta a la máquina a nivel de temas de pase y Tyreek Hill ahí fue un gran beneficiario, ¿no, Chatito?
Sí, a ver, el tema de Tyreek Hill, ¿qué es lo que pensamos que a lo mejor no podía estar tan fuerte? Era el volumen, digo, 135 targets en una ofensiva tan potente y tan prolífica como es la de Kansas City. Creo que sigue siendo un wide receiver que al costo que se estaba yendo a mí no me encanta pagar, no me hubiera encantado pagarlo. O sea, sé que a todo lo pasado es muy fácil decir, no manches, ve cuántos puntos dio Tyreek Hill. Pero yo sigo pensando que el costo de oportunidad en haberme llevado a Tyreek Hill a esas alturas hubiera sido muy alto. Evidentemente, pues es una máquina muy bien engrasada, la ofensiva de Kansas. Siempre existe la posibilidad de touchdown en cada jugada. O sea, no hay un equipo en la NFL que pueda anotar en cada jugada. El único que existe así es probablemente Kansas City. Me encanta lo de Justin Jefferson. Hubiera estado incluso interesante ver qué hubiera sucedido si no se hubiera perdido las dos semanas que se perdió entrenamiento por estar en lista COVID. Uh-huh. Tyler Lockett, un espejismo absoluto.
Oye, Chatito, a ver, perdón que te interrumpa, güey. Iba a pregunta dirigida a ti, güey. O sea, ese costo de oportunidad con Tyreek Hill, que era finales de primera ronda, era directamente con Miles Sanders, Kenyan Drake. ¿Quién más te gusta, güey? Puta, por ahí, no sé si Nick Chubb en una de esas.
Fuera de Nick Chubb. Josh Jacobs, tal vez. Exacto. Jones, por ese sector.
Si tomas en cuenta ese costo de oportunidad contra esas variables, güey, la verdad es que hubiera sido y fue más redituable haberte ido por Tyreek Hill que por cualquiera de estos güeyes.
Excepto sí, Nick Chubb. Por eso te digo que a toro pasado es muy fácil decir, sí, fue mejor opción. Y es mejor opción cuando dices, me dio más puntos Tyreek Hill. Pero la realidad es que el fantasy es lo que yo siempre quiero insistir. O sea, no se juega así, güey. Es más, Nick Chubb dio, si llegó a 200 puntos fantasy la temporada, tal vez fueron muchos, y Tyreek Hill dio 85 puntos más. Creo que es mucho mejor pick Nick Chubb a finales de primera ronda que Tyreek Hill. O sea, si ahorita me van a escoger a quién prefieres en tu equipo, prefiero Nick Chubb.
Yo también, con Nick Chubb.
Y tal vez con los otros también. O sea, mi punto es que el potencial que tú tienes que ir a perseguir en un running back es mucho más, la necesidad es mucho más imperiosa de lo que tú tienes que ir a buscar con un running back a esas alturas.
Estoy de acuerdo contigo.
Y no estoy tratando de comparar el punto, o sea, la cantidad de puntos fantasy del uno contra el otro, porque a fin de cuentas, Tyreek Hill está compitiendo contra Stephon Diggs, contra Calvin Ridley, contra DeAndre Hopkins. Mientras que Nick Chubb, es más, si tú ves a Nick Chubb en los puntos fantasy que dio por partido, de haber sido el cuarto o quinto mejor running back de la temporada. Sí. Es difícil, o sea, como que tratar de tomar esas decisiones entre irme por un jugador que creo que le va a dar estabilidad y potencial a mi equipo, que podría ser un wide receiver a esas alturas de la primera ronda, o tratar de jugar el fantasy posición por posición. Yo siempre siempre trato de llenar mis equipos posición por posición, jugando posición contra posición, güey. Yo creo que ese es el camino.
Y además, para mí el argumento principal va relacionado con el costo de valor en las rondas que van más tarde. Asegurar a Nick Chubb en la segunda ronda te da una diferencia de tu running back 3 que vas a agarrar a asegurar a Tyreek Hill en la segunda ronda y tener que agarrar ese running back 3 en vez de agarrar ese running back 2 y agarrar un wide receiver 3. O sea, jugadores como Brandon Cooks, como Will Fuller, como Justin Jefferson, es más fácil poder tener ese potencial. O sea, los wide receivers para mí tienen un potencial mucho más alto que los running backs.
No, no entendí ni madre de tu ecuación de running back 1 menos wide receiver 2 entre wide receiver 3.
Si tú ves la caída de la producción de un running back 3 contra la caída de la producción de un wide receiver 2, es brutal. Entonces, sí. Ahí es donde prefiero arriesgarme y llenarme de wide receivers en rondas medias. Yo estoy de acuerdo contigo que tú tienes que llevar un muy buen un wide receiver top 2 en las primeras 3 rondas, ¿no? Ya sea running back, wide receiver, running back, wide receiver, o incluso Davante Adams y dos running backs, como tú quieras, pero estoy de acuerdo contigo que hay que llevarse un wide receiver de alto valor en las primeras rondas. Pero de ahí para abajo, de la ronda 5 hasta la 10, cabrón, te puedes llenar de wide receivers con un alto potencial, porque eso es lo que se demuestra aquí, que le pega, o sea, que agarró a Justin Jefferson. Deja a Justin Jefferson, que se fue un drafteado en muchas. CeeDee Lamb, ¿no? El que agarró a CeeDee Lamb, el que agarró a... que agarró a Robbie Anderson, cabrón. Que agarró a un... O sea, yo estoy viendo por targets, deja de eso. Tuve a Robbie Anderson, fue el octavo en targets. ¿No? Este... Es mucho más redituable Brandon Cooks, el mismo DJ Moore, que te lo puede haber llevado en una tercera o cuarta ronda. Creo que es mucho... Tú puedes manejar mejor tu equipo de fantasy con esos wide receivers y teniendo dos caballos de running backs. Al final del día... Se ganan los partidos haciendo punto fantasy y de acuerdo contigo ahí, Yaquita, pues el que se llevó a Tyreek Hill en la segunda ronda, pues sí, le pagó dividendos. Pues es un señor que está dando 16 puntos fantasy por partido, ¿no? Entonces, este... Ah, perdón, estaba dando... ¿Qué? 19 puntos fantasy por partido. Entonces, claramente hay que atinarlo. A mí lo que me queda claro, y si vemos de 2020, 2019, 2018... que los wide receivers, los mismos wide receivers terminen en el top 5, es más difícil que los mismos running backs terminen en el top 5.
Sí, de acuerdo, hay un poco a lo que voy, y entiendo totalmente el proceso y análisis de Chato y tuyo, Adrián, pero yo es lo que muchas veces he dicho, y me he vuelto menos emocional, la verdad, pero y otra vez, o sea, como dice Chato, es muy fácil analizar cuando ya tienes los números finales. Pero yo tenía mucho ese feeling sobre Keenan Drake, sobre Joe Mixon, sobre Josh Jacobs, ustedes también, sobre Josh Jacobs. Y la verdad es que, y es un consejo personal, no es tanto un análisis, sino es un consejo para el que lo quiera tomar. De repente vale mucho ese feeling si no te gusta el jugador porque igual y ha sido un jugador que tuvo destellos de una temporada de 8 o 10 partidos como lo ha sido Keenan Drake o esa irregularidad de Josh Jacobs y demás. Si por ahí lo ves disponible o su ADP simplemente se está dictando que se vaya a finales de esa primera ronda, creo que es bien válido el salirte de ese proceso para decir, híjole, pues la neta es que no me laten, chingue su madre, me quiero ir a la segura, que es algo que, puta, discutimos y comentamos a más no poder el año pasado, güey, ¿no? Pues, cabrón, la neta es que prefiero irme a la segura, agarro a Trey Hill, agarro a Davante Adams y trato de pegarle a alguien con el que yo me sienta mucho más seguro en cuestión de corredor en la segunda y tercera ronda, por el valor que te da en esas rondas, güey.
Sí, y ahí es donde es importantísimo empezar a llegar al draft y rankear por tiers, cabrón. Categorías, güey. Entonces ahí ya tú sabes de que se te fueron tus running backs tier 1 y ahí tú decides que prefiero un running back tier 2 o un wide receiver tier 1 si todavía está disponible, cabrón.
Sí.
¿Quieres agregar algo, Chatito?
Ya. Este debate seguirá más adelante. Seguirá en el preview de la temporada 2021.
Exacto.
Bueno, a ver, de estos top 24 que tenemos aquí, ¿cuáles ustedes ven que no entran dentro del top 24 la temporada que viene? Yaquita, dame dos.
Tyler Lockett. ¿Top 24? Me voy por Marvin Jones en primer lugar. Y Tyler Lockett.
Tyler Lockett. ¿Tú, Chatito? ¿Hay alguno que quieras agregar?
Brandon Cooks creo que tampoco tiene que estar ahí. Es más, si me apuran tantito, se cuela ahí con los dos últimos partidos de la temporada, pero bueno, o sea, Brandon Cooks creo que lo deberíamos considerar como algo que como una aberración más que una norma, ¿no? Le ayuda mucho, bueno, le beneficia un poco los últimos dos partidos, también tuvo una racha ahí infame de 6 puntos por partido, cosas por el estilo. Brandon Cooks no, por por nada yo lo consideraría ni drafteable ni que terminara en el top 24 el año que entra. Marvin Jones, como dice Yaquita, el tema de Kenny Golladay es muy circunstancial también, y le determina mucho a Marvin Jones cómo termina. Creo que me quedo con eso. O sea, los demás creo que son, igual que Yaka, también opino que Lockett debería estar ahí bastante, a lo mejor coqueteando con un wide receiver 3 entre el 25 y el 30, pero los de Pittsburgh me generan una incógnita bastante fuerte.
Hay que ver ahí Juju cómo termina, ¿no?
Sí, a ver a dónde llega.
Y ver si Big Ben sigue jugando también, cabrón. El tema de los quarterbacks en Pittsburgh va a estar interesante, ¿no? Ya vieron que el Pato Hodges se despidió de Big Ben, ya no está ahí. Digo, no es que ya sea mucha diferencia ni nada. Pero quién sabe si Big Ben regrese la temporada que viene. Hay que ver. Hay que ver qué onda, porque sí, es un cuerpo, es el único equipo que tuvo 3 wide receivers en el top 24, cabrón. Es un stock de fantasy importante para draftear. Eso sería mi tema aquí. Hay que seguir muy de cerca la situación en Pittsburgh, la situación de los agentes libres, ¿no? Este año Kenny Golladay es agente libre, como dices tú, Yaquita, Juju es agente libre, Will Fuller es agente libre, se me está yendo otro tante. Corey Davis, que no entró aquí, pero que terminó muy bien la temporada, es agente libre.
Curtis Samuel, que está en el 25.
Curtis Samuel también es agente libre. Agente libre. Sí, de los que no están aquí, que yo creo que pueden terminar top 24, obviamente por lesión, Kenny Golladay debería estar en esta lista. ¿Qué otro debería estar? Will Fuller, que terminó lesionado, dependiendo del equipo donde caiga, debería estar en esta lista.
5 al 36. ¿Hay alguien que les guste?
Brandon Ayuk me encanta.
A mí no, güey. O sea, como jugador me fascina. Como jugador me fascina. Pero
para estar en el 24, ¿eh?
Para mí no, güey.
A mí me encanta T. Higgins con el regreso de Joe Burrow y lo que hizo T. Higgins y Joe Burrow.
A mí lo de Higgins sí me gusta. Lo de Ayuk, güey, creo que obedece muchísimo a las ausencias de Divo y George Kittle, güey. Y creo que estamos hypeando, podríamos estar hypeando demasiado a Brandon Ayuk precisamente por eso, güey. No es que no me guste como jugador, creo que eso está demostrado sobremanera. Pero la ausencia de Kittle y de Samuel en gran parte de la temporada no es una cosa menor. Entonces, cuando tu competencia es Kendrick Bourne y... Bueno, perdón, el desconocido Kendrick Bourne y otros 4 desconocidos, güey. Pues, ¿a quién van a ir todos los targets, güey?
Sí, de acuerdo.
Me encanta Brandon Ayuk, pero creo que el volumen que se encontró, güey, es muy circunstancial. Entonces, yo tendría algo de cuidado con él.
A mí que me llamó la atención que terminó de 32 es el señor Chris Godwin. Digo, entiendo que tiene 12 partidos y a nivel de punto fantasy por partido era el 13.2 fantasy, que sí lo pone en el top 24, pero se esperaba muchísimo de él y de Mike Evans. Mike Evans termina respondiendo mejor. Creo que Chris Godwin puede ser un wide receiver con buen valor al final de la temporada para el próximo draft, porque al final de la temporada vimos una mejoría de Chris Godwin con Tom Brady. Yo le quiero atribuir a eso que pues no hubo pretemporada, que Tom Brady está su primer año, que se iba acomodando la ofensiva. Y si Tom Brady, cosa que creo que va a pasar, repite con Tampa el año que viene, yo Chris Godwin lo veo en un mejor lugar.
Puede ser. Yo la verdad es que me sorprende Chris Godwin igual. Ahí estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, Keenan Allen con 2 partidos más le alcanzó para estar en el 14. Chris Godwin se fue hasta el 32, como dices. Yo tengo mucha curiosidad en ver a CeeDee Lamb y a Amari Cooper con Dak Prescott el próximo año en una temporada completa, güey. Para mí, CeeDee Lamb va a ser mi Michael Gallup del 2021.
Yo creo que sí se va a ir más tempranito que Gallup. Gallup se está yendo en la 7ª o 8ª ronda. Yo creo que CeeDee Lamb sí se va a estar yendo en la 5ª. O sea,
sí, de acuerdo.
Sí, creo que lo van a hypear. Lo vamos a hypear porque tiene con qué hypearse.
Un poco a lo que voy con este comentario es esa ronda que te costará Mari Cooper, que será seguramente una tercera otra vez, tal vez la podrías utilizar en un running back, en otro running back, para esperarte a tener un wide receiver con una productividad bastante similar a la que te puede dar Mari Cooper en una ronda 5, como dices, güey.
No, estoy de acuerdo contigo. Sí, Lamb va a ser muy interesante. Creo que los, así a bote pronto, los robos que pueden tener la temporada que viene, depende de la situación de Pittsburgh. Creo que Diontae Johnson va a salir con descuento. Y creo que es circunstancial lo que pasó al final. Diontae, bueno, no circunstancial, creo que es un tema que puede mejorar Diontae como le pasaba a Davante Adams en las primeras temporadas de Aaron Rodgers. Me acuerdo que era que no atajaba ni a su hijo, cabrón. No sé si se acuerdan, Davante Adams, nos burlábamos de él, de que, y ahorita es, como tú dices, Yaquita, probablemente el wide receiver más completo de la NFL. Creo que Diontae puede mejorar su problema de fumbulitis, bueno, ni siquiera fumbulitis, ¿no? De agarrar.
De droptitis,
correcto. 144 targets es un número que a mí me hace ojitos para el próximo draft, si se está yendo con un descuento. Creo que el otro que vendimos mucho y para mí es digno de analizar y me gustaría saber la opinión de ustedes es Terry McLaurin. A nivel de targets terminó siendo el número 10, 134 targets, pero no fue la mejor producción. Yo le quiero atribuir, obviamente, que fue una pachanga y carrusel de quarterbacks en Washington, cabrón. Pero, ¿cómo ves tu chatito a Terry McLaurin la próxima temporada?
Por lo menos, algo que sí tuvo Terry McLaurin y que a mí me dejó bastante satisfecho es que rara vez, salvo al final de la temporada, te dejaba tirado, güey, o te decepcionaba de manera fuerte. Creo que es algo que también buscas en un wide receiver que estás drafteando con ese costo, que se estaba yendo probablemente en quinta ronda, sexta ronda. A mí me parece un excelente pick a esas alturas de un draft. Es lo que yo esperaba que era, lo que yo esperaba que fuera, y no me asusta ni mucho menos buscarlo alrededor de esas alturas del draft, como tal vez como un wide receiver 2 bajo, con un potencial enorme por el volumen que ha demostrado a lo largo de su carrera en NFL que puede tener. A mí Terry McLaurin me fascina como jugador y me fascina
Pero no se estaba yendo como un wide receiver 2 bajo, ¿no?
No, se estaba yendo como un wide receiver 3. O sea, wide receiver, según yo, Terry McLaurin se estaba yendo, ahorita checamos el ADP, pero se estaba yendo fuera del top. No me acuerdo si 24, O sea, estaba como que rondando los terrenos de DJ Chark probablemente. A lo mejor un wide receiver 2 bajo, un wide receiver 3 alto. Pero a mí me gusta que fue relativamente constante para
sí,
la función.
Sí, constante de sí fue. ¿Tú, Yaquita, teniendo a Terry McLaurin?
¿En qué posición tenemos a Terry McLaurin ahorita?
20.
20. En 2019, Terry McLaurin fue el 27, güey. Tuvo también otro carrusel de quarterbacks. Ahí estuvo Case Keenum y Dwayne Haskins, güey. Creo que al final su valor ahí sigue por lo que él es como receptor, por su calidad. Creo que mientras no haya un cambio radical en la posición de quarterback en Washington, no vamos a poder pensar en Terry McLaurin como un top
está topado,
15. ¿No? Exacto. Sí.
McLaurin está topado por su quarterback. Y el otro que tú decías, chatito, que creo que si Trevor Lawrence es un Jaguar el año que viene, DJ Chark puede ser otro que sale con muy buen precio. ¿Cómo lo ves?
No sé. Puede salir a muy buen precio, puede ser redituable. No tengo dudas, eso sí, bueno, no tengo dudas que va a terminar mejor que el wide receiver 48 que terminó esta temporada. Sí,
claro.
Independientemente de quién vaya a ser el quarterback, y si es Trevor Lawrence, bueno, por supuesto que su panorama mejora muchísimo.
Con Trembal que ahí, güey, no apostaría.
Es lo que te digo. Ya ni siquiera sé si Trembal que vaya a querer draftear a Trevor Lawrence, güey. O sea, no de esas encuentra un running back que lo hayan operado del ACL.
Del ACL, exacto.
Que sea un super prospecto. Entonces, no, sí me da un poco de miedo. Lo siento por los Jaguars que los agarran confesados. Pero la verdad es que tanto DJ Chark como la Visca Chenault. En el caso, digamos, lógico, que raramente la lógica dicta, ¿no?, estas cosas, pero en el caso lógico que Trevor Lawrence llegara a esa ofensiva de los Jaguars, tanto Laviska Shenault como DJ Chark me parecerían unas grandes opciones, pero creo que preferiría Laviska Shenault porque sería el jugador que saldría con más descuento y es además mucho más versátil que DJ Chark. creo que ahí ya no le invertiría, por decirlo de una manera, entre comillas, a DigiChark, y me iría a buscar a Laviska Shenault, buscando que explotara su potencial con Trevor Lawrence.
Totalmente de acuerdo con Chato. Yo haría exactamente lo mismo, güey.
Sí, lo compro más barato. Pero creo que hay punto fantasy ahí, hay potencial fantasy interesante en ese equipo. Que puede salir barato. Jugadores wide receivers que tuvimos con muchas expectativas o con un poquito más de expectativas de las que se redituaron y pueden ser, para mí pueden ser una trampa la temporada que viene, ¿no? Hay que recordar, hablamos de Marvin Jones por Kenny Golladay, lo que no se olviden cuando, y por eso es importante estar consultando y escuchando los podcasts constantemente, no se olviden de las lesiones que hubieron en varios equipos donde los jugadores secundarios, como decíamos ahorita de Brandon Ayuk, pues toman relevancia. Entonces, siempre estén pendientes de las noticias, de los cambios que se están dando, pero sobre todo de cómo estamos rankeando esos jugadores, porque van a regresar lesiones o lesionados que al final de la temporada no... Y van a haber movimientos que al final de la temporada va a ser importante para el desempeño que proyectaremos para esos jugadores, ¿no? Ya que lo den o no den, ya es otro rollo. Una pregunta, Yaquita. ¿Tú ves el año que viene a Stephon Diggs como otra vez el líder de targets en la NFL, claro?
No sé si el líder de targets, porque es bastante complicado predecir eso, pero sí lo veo definitivamente otra vez dentro del top 5. Definitivamente. Sí.
Debería estar ahí. Uh-huh. Debería estar ahí.
A mí uno que me... Por ejemplo, este sería el wide receiver que estaría targeteando si me voy running back. Si me llega, yo espero que la EP me dé para llegar, pero va a depender de la situación del quarterback en Chicago. Allen Robinson es uno que para mí siempre pasa por... Digo, aquí lo queremos muchísimo, cabrón, al punto que tenemos un pinche casco autografiado por él en la tienda de la cual fan, lo que tú quieras, pero creo que Allen Robinson es de esos wide receivers que cuando empiezas a ver los números dices, ¡ay, güey! Y en Chicago no tiene una competencia, digo, está Anthony Miller y lo que tú quieras, pero no tiene una competencia fuerte en wide receivers. Y si mejora un poquito la situación de quarterback en Chicago, Allen Robinson puede ser alguien muy interesante a nivel de valor.
Tendría que mejorar esa posición en Chicago, güey. O sea, si Matt Nagy no ha visto que tiene que mejorar esa posición, no sé qué chingos hace ahí. Como dice Allen Robinson, lo queremos y nos encanta. El año pasado se iba, creo que un poquito temprano, por ahí de finales de segunda ronda, principios de tercera. Creo que dependiendo el coreback que tenga, estaría dispuesto a llevármelo en esa ronda. Si sigue siendo Trubisky, yo seguiría pasando de él a ese precio.
¿Tú también, Chato?
Sí, probablemente a ese precio sí, pero o sea, a ver, la verdad, como talento, Allen Robinson es una maravilla. Como jugador fantasy es una maravilla también. Creo que hay pocos equipos en los que habría un wide receiver más talentoso que Allen Robinson. O sea, es menos de la tercera parte de la liga en donde puedes encontrar un wide receiver número uno que sea más talentoso que Allen Robinson. Hay que ver qué sucede con la ofensiva de Chicago, con el equipo en general, ver dónde se acomodan las piezas. Allen Robinson, yo creo que es un tipo de jugador muy, muy bueno para estar buscando en como un wide receiver entre el rango del 12 al 16, probablemente, que con algo de suerte te puede redituar un poquito mejor si encuentra una mejor situación de quarterback y de coordinador ofensivo.
A ver, más bien vamos a ponerlo así. Aprendizaje que nos llevamos, ¿no? De que si algo hicimos, si algo estamos haciendo este episodio es para llevarnos estos aprendizajes, ¿no? El aprendizaje principal que me llevo yo es que te puedes llenar de wide receivers en rondas medias y bajas y vas a conseguir uno o dos que den puntos dignos de un wide receiver 2 o de un flex para toda la temporada. Ese es mi primer aprendizaje. Y lo segundo, que siempre lo hemos dicho y esta temporada se vuelve a corroborar, la producción de los wide receivers fluctúa muchísimo más que la de un running back, y por eso es parte del la lógica de buscar un running back confiable en primera ronda, ¿no? Entonces esta temporada fue lo mismo. O sea, tenemos aquí jugadores como DeAndre Hopkins, que empezó la temporada durísimo y termina muy bien al final por punto fantasy por partido, pero ¿no? O el ejemplo de Tyler Lockett, que ya lo dijimos también. Juju Smith-Schuster es otro ejemplo. Entonces, va a ser más difícil atinarle, a menos que te lleves al Davante Adams, al Stephon Diggs. O sea, para mí ellos son los dos. Para mí, en rankings muy tempraneros, van a ser el wide receiver 1 y el wide receiver 2. Por la estabilidad que te dieron esos dos wide receivers contra el resto, incluso por arriba de Andrew Hopkins. Tú, Yaquita, ¿cómo lo ves?
Estoy de acuerdo contigo. Yo pondría arriba de Stephon Diggs a Calvin Ridley. Creo que Calvin Ridley, okay, en la próxima temporada... estuvimos ahí comentando que era el breakout season de Calvin Ridley, que lo fue. Yo todavía veo mejores números para él en 2021, güey. Creo que con Stephon Diggs sí lo veo como top 5, como lo acabo de decir, pero con Davis ahí, que creo que fue un novato que produjo.
No, y Joe Brown y tampoco, no jugó.
Exactamente, y eso iba. Y John Brown no jugó gran parte de la temporada. Entonces, por eso, gran parte de los targets fueron dirigidos a Stephon Diggs, güey. Entonces, por ahí, si yo tuviera que rankear, pondría a Davante Adams de primero, Tyreek Hill de segundo todavía, y a Calvin Ridley de tercero.
Ok. ¿Tú, Chatito?
Concuerdo. Concuerdo contigo, Yaquita.
Ok. ¿Y jugadores que creen que se van a hay caros y que no vamos a draftear la temporada que viene, Chatito? ¿Quién verías tú? Dame dos wide receivers.
De este sector, así, de los primeros 24, o a ver, pensando algo que se puede ir caro. Que no me gustaría perseguir. Ay, güey. Mike Evans, si la gente se va persiguiendo los puntos fantasy, que es muy probablemente. La producción de Mike Evans fue brutal, ¿no? Tu proporción de touchdowns contra yardas es enorme, al igual que las de Adam Thielen. Dan Thielen creo que son un poco más alarmantes incluso. Digo, cosas que tienen a su favor. A mí Mike Evans como jugador, a mí me sigue pareciendo el mejor wide receiver de los Buccaneers, pero el tema es que ambos cubrieron la nota mágica de los 100 targets. No hay ningún wide receiver que haya terminado en el top 24 que no haya tenido al menos 100 targets. Pero con todo eso creo que se pudieran ir caros. Tal vez Adam Thielen se devalúe un poquito más que Mike Evans, porque es más viejo y tiene la... Pero es que Mike Evans además tiene la competencia de Antonio Brown en teoría y de Chris Godwin, y seguramente que Tom Brady seguirá ahí un poquito más de tiempo. Entonces creo que Adam Thielen nos podría salir un poquito más caro de lo que esperamos. Brandon Cook, si perseguimos puntos, es otra de los que yo voy a pasar absolutamente, yo no lo voy a buscar por ninguna razón en mis drafts del año que entra, a menos que sea un flyer de ultimísima ronda y suponiendo que siguiera Deshaun Watson en Houston y Brandon Cooks también en Houston, wey. Pero me aterran tanto Adam Thielen como Brandon Cooks.
Bueno, de acuerdo contigo, a mí el otro que agregaría sería Tyler Lockett. Entregué que no. Gracias. ¿Tú, Yaquita?
De acuerdo, yo a Adam Thielen no lo voy a tener en ningún equipo. Me da pavor perseguir los touchdowns de Adam Thielen con tan pocas recepciones, entre comillas. Lo mismo con Mike Evans, ahí coincido. Para dar un nombre diferente,
¿Yuyu?
Híjole, pues no. ¿Quién?
¿Yuyu?
Sí, pero Yuyu. Es que en el sector donde está Yuyu, la verdad es que todos son la misma madre, excepto DJ Moore y Deontay Johnson, creo, güey. Y CeeDee Lamb. La verdad es que fuera de eso, es el riesgo que te buscas draftando un wide receiver dentro de ese sector, güey. O de ese tier, güey. Un tier más arriba, los que acaban de decir, güey. ¿A quién ven dentro de la primera ronda? ¿Solo uno?
Yo veo dos. Yo puedo ver a Tyreek Hill y a Davante Adams yéndose en la primera.
Entonces, sí rankeas a Tyreek Hill como el número 2.
No, estamos hablando de ADP. Yo preferiría llevarme a Stephon Diggs antes que Tyreek Hill, pero sí veo que ellos dos se pueden ir en la primera.
Sí, de acuerdo.
¿Y Davante Adams qué tan temprano en la primera ronda, güey? ¿Como Michael Thomas lo fue en 2020?
Sí, sexto pick.
Sí, probablemente ahí donde se pueda empezar a notar la caída de los running backs uno que tienes que ir a asegurar, ¿no?
Ya hablaremos de los running backs la próxima semana, pero veo mayor certidumbre en los running backs en 2021 que la que yo tenía en 2020. O sea, a lo que voy es que yo no me llevaría a Davante Adams como el pick 6.
Oye, sí. Y otro que no está aquí en esta lista por la cantidad de partidos que se perdió, pero Michael Thomas, si se queda Tyson Hill con los Saints la temporada que viene, puede ser un muy bueno también. Porque
está buenísimo traer a la mesa a Michael Thomas, güey. ¿Qué tanto creen que vaya a caer? Y a ese precio se lo llevarían.
Yo me llevaría, si Michael Thomas cae a finales de segunda ronda, yo me lo llevo como mi wide receiver. Problema. O sea, Michael Thomas esta temporada jugó con una temporada con doble lesión de tobillo, cabrón. Que no lo dejó. Y en los partidos que jugó con Tyson Hill, el porcentaje de target share que tuvo Michael Thomas era mayor que cuando incluso lo tenía con Drew Brees. Si se sigue así, Michael Thomas puede ser un muy buen pick. O sea, puede volver a terminar otra vez en el top 3.
Sí, si Michael Thomas queda a finales de segunda ronda, creo que puede ser una joya de pick con el mismo Tyson Hill ahí. Coincido contigo, se vio bien. Se ve bien en volumen, sí, ¿no? Creo que va a caer demasiado. Creo que va a caer demasiado y puede ser un pick con un descuento bastante interesante.
Incluso con James Winston también ahí, igual. Yo creo que va a ser Tyson Hill el quarterback de los Patriots, perdón, de los Saints. Chance ni renueva a Drew Brees, ¿no? Perdón, James Winston, aunque incluso Drew Brees le dijo ahí al final del partido, this is your team now, tira. Lo dirá Sean Payton, pero Michael Thomas creo que puede ser alguien muy interesante. Sí se puede ir con un buen descuento. O sea, para mí en los rankings estará muy bajo en el top 5, si se mantienen las cosas igual en los Saints, ¿no?
Yo tengo, tengo otra pregunta. A ver, de los wide receivers novatos de 2020, evidentemente, que no hemos mencionado, o sea, ni Brandon Ayuk, ni Justin Jefferson, ni CeeDee Lamb, ¿ven alguno? O sea, Jerry Jeudy, Jalen Reagor, Michael Pittman, ¿qué otro les gusta?
Yo sigo diciendo T. Higgins para mí va a ser...
T. Higgins ya lo mencionamos, pero de los que no hemos mencionado que acabaron mucho más abajo, ¿ven alguno que nos pueda sorprender y que ustedes no pagarían mucho? O sea, seguramente, no sé, Jerry Jeudy estará yendo... como se fue, Michael Pittman por esa misma ronda, Jalen Reagor igual. ¿Ustedes comprarían a esos jugadores tal vez un poquitito antes del ADP que tengan establecido cuando empecemos a hacer mocks y demás? ¿Porque creen que tengan potencial para 2021?
Para mí, dependiendo de quién sea el quarterback en los Colts, Michael Pittman es el que más me interesa. ¿Tú, Chato?
A mí Jerry Jeudy me gusta mucho. Yo gusta mucho, si le veo potencial. Michael Pittman, como dices, tendríamos que ver quién termina ahí como quarterback. A lo mejor no entra en ese sector, pero Tyler Boyd y Higgins, me hubiera encantado ver qué pudo haber sucedido con ellos de jugar la temporada completa Joe Burrow, y probablemente con esa esperanza el año que entra los vaya a buscar activamente en mis equipos, güey.
De acuerdo.
¿De esos dos a quién buscarías más, Chato? ¿A Tyler Boyd o a T. Higgins?
Tyler Boyd tiene un techo un poco más alto y... Perdón, ¿te dije Tyler Boyd? No, T. Higgins tiene un techo más alto y Tyler Boyd da una estabilidad en wide receiver entre el 29 y el 35 de manera constante, y creo que con Joe Burrow pudo haber sido mucho mejor. Yo me iría tal vez... Me iría a buscar el más barato.
Yo también me iría por el más barato. ¿Tú, Yaquita?
Me iría, me gusta más igual T. Higgins. Creo que se van a estar yendo en rondas muy similares, si no es que la misma. Me iría por T. Higgins.
Tú, Yaquita, de los rookies que estabas hablando, ¿quién ves tú con potencial interesante que irías a buscar un poquito más temprano?
Jerry Jeudy. Con todo y Drew Lock, que no me gusta.
¿Cortland Sutton de regreso? ¿No jugó?
Sí, la verdad es que creo que aquí lo que podría pasar con Jerry Jeudy es lo que hablamos tanto a principios de 2020 de los wide receivers novatos. que no se dio este año por la gran camada y por la calidad que hay en muchísimos de estos cabrones. Pero creo que con Jerry Jeudy podría pasar lo que normalmente pasa con los wide receivers, que es una primera temporada complicada, no tan productiva. Al final tuvo 856 yardas, güey, que no es poca cosa. Creo que con Jerry Jeudy podríamos ver el despunte en una segunda temporada.
Exacto.
Sí.
Sí, a mí me va a interesar ver quién es, si sigue siendo Drew Lock. No, no me encanta el prospecto de Drew Lock, Cortland Sutton, Noah Fant, Jerry Jeudy, ¿no? Si hay un cambio de quarterback en Denver, que puede darse. Va a estar interesante el mercado de quarterbacks esta temporada con movimientos. El rumor de Deshaun Watson, el rumor de Carson Wentz, la salida de Drew Brees, sí, la salida de Philip Rivers. Entonces,
me parece es que, güey, más allá de los rumores, ahí está viendo un tuit de alguien, güey, por ahí, que decía que por lo menos 18 equipos podrán estar buscando un quarterback este año, güey.
Claro.
Son muchísimos equipos, güey. Pero tiene sentido. Sí. O sea, hay muchos equipos por edad de sus quarterbacks, porque sus quarterbacks no son lo que pensaban, por lo que tú me digas, por retiros, por lo que sea, hay un chingo de equipos que van a estar buscando quarterbacks este año, ya sea vía draft, o vía trade, o vía agencia libre, lo que quieras, güey.
Sí, de acuerdo. Bueno, señores, pues si no quieren agregar algo más, podemos irnos despidiendo. Yaquita, despídase la manada, caballero, por favor.
Pues amigos, un gustazo. Extrañamos mucho a Mau en este episodio. Seguramente ya regresará con nosotros la próxima semana. Nos escuchamos para el análisis de los running backs, que seguramente se va a poner sabroso. Estaremos hablando de gente como Joe Mixon. A ver qué trae a la mesa Maurixon. Se pondrá bueno el debate ahí seguramente. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Y recuerden que me pueden seguir en Twitter como JRYaca.
Muchas gracias, Yaquita. Chatito, vámonos.
Vámonos riendo, cerrando el análisis del top 24 y un poquito más y un poquito de cosas que pensamos que pueden suceder el año que entra con los wide receivers. Ha sido un gustazo, como siempre, estar aquí con ustedes. Les mando un gran abrazo y ya nos estaremos viendo para, como dice Yaquita, para discutir a los running backs. Me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF, y nos andamos escuchando y leyendo. Un abrazote.
Gracias, Chatito. Maná, muchísimas gracias, como siempre, por escuchar. Síguenos ahí en las redes sociales con noticias que vamos a tener interesantes. Viene una pretemporada cargada de contenido y de nuevas noticias. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y por favor no se olviden de felicitar a Chato, que es su cumpleaños el día de mañana. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.